Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. En un acto laboral en los astilleros de Portsmouth, Maine, el vicepresidente Joe Biden dijo que si quienes decapitaron al periodista Steven Sutloff creen que van a intimidar a Estados Unidos, es que no nos conocen muy bien. Cuando alguien le hace daño a los estadounidenses, no retrocedemos, no olvidamos, nos ocupamos de los que sufren. Y cuando eso haya terminado, que sepan que los vamos a seguir hasta las puertas del infierno para que enfrenten la justicia, porque en el infierno es donde vivirán. Una segunda decapitación por parte del Estado Islámico en Siria en menos de un mes sacudió a la opinión pública estadounidense. Esta madrugada, la Casa Blanca confirmó la autenticidad del video colocado en la red, donde aparece el periodista Sutloff, de 31 años, siendo decapitado. En Venezuela, el presidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, será el nuevo canciller, en sustitución de Elías Jagua, quien pasa a una recién creada vicepresidencia de socialismo territorial. Los cambios fueron anunciados por el presidente Nicolás Maduro Moros durante una cadena nacional de radio y televisión que se extendió por 4 horas. Maduro también reveló la creación de 5 grandes revoluciones dentro de la revolución.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
La oposición venezolana criticó los cambios en el gabinete que realizó el presidente Maduro. Álvaro Algarra, nuestro corresponsal en Caracas, informa.
Las reacciones de los dirigentes opositores no se hicieron esperar. A través de las redes sociales, el ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que esto no se arregla jugando a cambio de sillitas, sino cambiando el modelo económico fracasado y corrupto. De igual manera, la diputada opositora al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, aseveró que después de escuchar los anuncios, simplemente queda decir que Dios nos agarre confesados. En fin, lo que se dice hasta ahora es que no hubo grandes cambios de fondo, sino una reestructuración, ya que solo 5 caras nuevas en los ministerios.
Únase a nuestra cuenta en Twitter. Síganos en @boanoticias.
Según un nuevo sondeo, Suiza es el país más competitivo del mundo, como nos informa Mercedes Antesana.
Un nuevo reporte del Foro Económico Mundial coloca a Suiza como el país más competitivo del mundo, seguido por Singapur y Estados Unidos. En América Latina, el más competitivo es Chile, seguido de Panamá, Barbados, Costa Rica y México. En América Latina, el menos competitivo es Haití, además de Venezuela, Paraguay y Honduras. Entre los primeros 10 países del ranking se encuentran 5 países europeos, además de Japón y Hong Kong. El reporte presenta una imagen mixta de qué tan bien están los países en la búsqueda de los factores necesarios para mejorar su productividad y prosperidad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesar.
El gobernador de Nueva Jersey viaja hoy a México en una misión comercial de su estado, pero el viaje oficial también servirá de entrenamiento a Chris Christie, un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2016, pues tiene poca experiencia en política exterior. Nueva Jersey exporta bienes a México por $2,000 millones en bienes y decenas de miles de puestos de trabajo de su estado dependen de la relación bilateral. Noticias del mundo del deporte a cargo de Henry Llanos.
En el abierto de tenis de Estados Unidos, el suizo Roger Federer pasó a cuartos de final luego de derrotar al español Roberto Bautista Agut por 6-4, 6-3, 6-2. Sentí como si tal vez tenía un poco de margen. No sé si eso era algo que yo estaba tratando de convencerme a mí mismo. Él no tiene el mejor juego, pero es consistente, es rápido. Puede adaptarse, así que tiene muchas cosas que pueden hacer que uno se sienta incómodo, eso debo reconocer. Roger Federer es 15ª vez que participa en el torneo de tenis más importante de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Una organización benéfica establecida para asistir a los heridos y a las familias de los fallecidos en el atentado a la Maratón de Boston hizo una segunda distribución a las víctimas de $18 millones. One Fund Boston dijo el martes que se entregaron donaciones de dinero en efectivo a más de 200 personas, la mayoría afectadas por los trágicos hechos del 15 de abril de 2013. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Alejandro Escalona.